De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a De Aquí para Allá y De Allá para Acá, nuestro encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde Houston, Texas. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo están, Tere y Diego?
Hola, amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos desde casa. Yo aquí estoy en casita en Ocotlán. Diego, ¿cómo estás tú?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo también aquí en casa, desde Ocotlán, Jalisco, transmitiendo para todos ustedes desde la señal del 107.9 FM, Radio UDG Ocotlán, una radio para todas y para todos. Y pues aquí siguiendo todavía un poquito confinado, aunque sabemos que ya se está reactivando un poquito la economía, yo creo que es propicio quedarnos lo más que podamos en casa, cuidarnos, porque pues bueno, los contagios siguen en aumento y tenemos que ser responsables. Pero bueno, si quieren pasar un rato agradable, quédense con nosotros en la sintonía de aquí para allá y de allá para acá, porque seguimos con el libro de Sandra Cisneros, La Casa en Mango Street. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a los teléfonos que tenemos en cabina para la región de Ocotlán y Jamay. Nos puede llamar al 392-9256-019. Si usted nos habla desde Estados Unidos, nos puede marcar con la alada 011-52-392-9256-019. Y también, si está escuchándonos desde cualquier otra parte de la República, puede hacerlo sin costo para usted al 800-633-8100. Síganos en nuestras redes sociales también. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. Y los invitamos también a que nos escuchen en nuestros podcasts, en donde nos pueden encontrar en udgtv.com/radioudg/ocotlán/ de aquí para allá y de allá para acá. Ahí podrán escuchar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos leído. Y pues, bueno, Margarita, ¿qué más después de este intro?
Gracias, Diego. Saludos a todos nuestros seguidores del programa, a quienes se continúan comunicando con nosotros por teléfono y por WhatsApp. Sus mensajes nos enriquecen. Les recordamos nuestro horario, todos los viernes a las 3 de la tarde. ¿Tere?
Sí, muy bien. Sabes, un saludo a la señora Luisa de Houston, Texas, que ha estado muy al pendiente y le ha gustado mucho este libro, que ya lo tiene en sus manos. La Casa de Mango, en Mango Street, se tradujo al español en 1995 por Elena Poniatowska. Esto ha sido muy importante para la obra. Y según Carlos Monsiváis, después de 20 años de haber salido en español, este libro ha transitado de lo interesante sociológicamente a lo valioso literariamente. Ha sido muy, muy importante la traducción de Elena Poniatowska para esta obra, Margarita.
Sí, sobre todo porque Elena Poniatowska es una mujer muy conocida y sus obras y sus escritos llegan a todas partes. Entonces, esta traducción lleva su nombre y pues rápidamente llega a la gente. Entonces, es muy importante ver cómo ella la representó en español para nosotros. Y como lo dijimos en el programa anterior, en La Casa de Mango Street, Sandra Cisneros expresa dos maneras, dos experiencias femeninas. Una como escritora joven que estaba en un ambiente pues al cual ella sentía que no pertenecía, a un ambiente ajeno, y la otra como un adulto que volvía a su pasado, a sus experiencias del pasado, y estas experiencias estaban llenas de dicha y también de dolor. Entonces,
así es.
Sí, Diego.
Sí, yo creo que me gusta mucho la narrativa que tiene Sandra, y hablando específicamente de este libro, que creo lo comentabas en el programa pasado, que es una de las primeras obras que Sandra pues lanza, ¿no?, en su carrera, pero que también habla mucho de pues su personaje principal, que es Esperanza, que pues encuentra un ambiente como dividido, ¿no?, en un ambiente anglosajón completamente, porque pues bueno, vive en una ciudad estadounidense, pero dentro de esa burbuja, dentro de esa ciudad, pues también ella tiene que vivir en un ambiente hispano, ¿no? Entonces se mezcla o entremezcla mucho la vivencia que tiene que sobrellevar Esperanza, y también se encuentra en un ambiente con modelos de personas de los que no quiere formar parte o no quiere ser, y los describe con detalles desde su apariencia, desde sus acciones, de su voz, el espacio que ocupan e incluso hasta su color de piel, Margarita.
Sí, exactamente. Vemos, parece que los estuviéramos viendo cómo caminan y el ruido que hacen, cómo voltean.
Ajá. Cómo transitan en su barrio, ¿no? Cómo son las vivencias en la Mango Street.
Sí, parece que anduviéramos ahí un poquito, hasta los olores, como los ruidos de la calle los podemos escuchar. Y sí, y sin embargo, pues ella no parece que no se quiere volver como ninguno de esos personajes. Mira, y esta obra se ha estudiado bastante. Un ejemplo es la doctora Leticia Romero, que es profesora e investigadora de la UNAM. Para ella, La casa en Mango Street puede leerse como una morada con puertas y ventanas a través de las cuales algunos personajes femeninos transitan rompiendo círculos de violencia y de opresión. Esto lo vemos en otros episodios que, bueno, les recomendamos que los lean. Nosotros escogimos algunos para hablar de ellos. Y el día de hoy tenemos 3 episodios especiales. Todos son especiales, pero escogimos estos porque tienen una cierta continuidad. Se llama Louis, su prima y su primo, Marín y los que no. Vamos a escuchar estos episodios y los vamos a comentar.
Louis, su prima y su primo. Bajo la casa de Meme hay un sótano que su mamá arregló y rentó a una familia puertorriqueña, la familia de Louis. Louis es el mayor de una familia de hermanitas. En realidad, es el amigo de mi hermano, pero yo sé que tiene 2 primos y que sus camisetas nunca se quedan metidas dentro de sus pantalones. La prima de Louis es mayor que nosotros. Vive con la familia de Louis porque su propia familia está en Puerto Rico. Se llama Marín, o Maris, algo así. Y lleva medias oscuras todo el tiempo, y montón de maquillaje que le dan gratis porque vende Avon. No puede salir. La hace de nana de las hermanitas de Louis. Pero se queda en la puerta mucho rato. Canta y canta la misma canción tronando los dedos. Apples, peaches, pumpkin pie. You are in love and so am I. Louis tiene otro primo. Lo vimos solo una vez, pero valió la pena. Estábamos jugando voleibol en el callejón cuando él llegó en un enorme Cadillac amarillo con llantas de cara blanca y una mascada amarilla amarrada al espejo. El primo de Louis traía el brazo afuera de la ventanilla. Pitó un par de veces y un montón de caras miraron desde la ventana trasera de la casa. Y luego un montón de gente salió. Louis, Marie y todas las hermanitas. Todo mundo miró el interior del auto y preguntó de dónde lo había sacado. Tenía alfombras blancas y asientos de piel blanca. Pedimos una vueltecita y preguntamos dónde lo consiguió. El primo de Louis dijo, «¡Súbanse!». Cada uno tuvimos que sentar con una hermanita de Louis en las piernas, pero no nos importó. Los asientos eran grandes y suavecitos, como un sofá. Y en el cristal de atrás había un gatito blanco que encendía los ojos cuando el auto se detenía o daba vuelta. Los cristales de las ventanillas no se levantaban como en los autos ordinarios, sino que había un botón que lo hacía por ti automáticamente. Recorrimos el callejón y todo alrededor de la cuadra 6 veces. Pero el primo de Louis dijo que nos iba a regresar a pie si no dejábamos de jugar con las ventanillas y de apretar los botones de la radio FM. A la 7ª vez que entramos en el callejón, oímos unas sirenas. Muy quedito al principio, pero después, más fuerte. El primo de Louis paró el auto allí mismo donde estábamos y dijo, ¡afuera todos! Entonces despegó convirtiendo aquel auto en un borrón amarillo. Nosotros casi no tuvimos tiempo ni de pensar cuando la patrulla entró en el callejón igual de rápido. Vimos el Cadillac amarillo al final de la cuadra tratando de voltear a la izquierda, pero nuestro callejón es demasiado estrecho y el auto se estrelló contra un poste de luz. Marín gritó y corrimos a la esquina donde la sirena de la patrulla hacía girar un mareo azul. La trompa de aquel Cadillac amarillo estaba toda corrugada como la de un cocodrilo. Y salvo un labio sangrante y la frente magullada, el primo de Louis estaba ok. Le pusieron esposas y lo metieron en el asiento trasero de la patrulla. Marín. El novio de Marín está en Puerto Rico. Nos enseña sus cartas y nos hace prometer no decirle a nadie que se van a casar cuando ella llegue a Puerto Rico. Dice que él todavía no consigue trabajo, pero ella está guardando la lana que gana vendiendo avon y cuidando a sus primitas. Marín dice que si se queda el año que entra, va a conseguir un trabajo de adeveras, en el centro, porque allí están las mejores chambas. Porque siempre tienes que verte bonita y vestir ropa buena, y puedes encontrar en el metro a alguien que a lo mejor se casa contigo, y te lleva a vivir en una casa muy grande y lejos. Pero el año próximo, los padres de Louis van a mandarle a Marín, a su madre, con una carta diciéndole que da mucha guerra. Y eso está re mal, porque Marín me cae bien. Es mayor y sabe un chorro de cosas. Ella nos contó cómo quedó embarazada la hermana de David the Baby y cuál crema es la mejor para quitar el bigote. Y si cuenta las manchitas blancas de tus uñas, sabes cuántos muchachos están pensando en ti. Y un montonal de otras cosas que ahorita no recuerdo. Nunca vemos a Marín hasta que su tía regresa del trabajo y entonces solo la dejan quedarse enfrente. Cada noche ahí está con el radio. Cuando la luz de la recámara de su tía se apaga, Marín prende un cigarrillo, y no importa si hace frío o si el radio no funciona o no tenemos nada que contarnos. Lo que importa, dice Marín, es que los muchachos nos vean, y nosotras los veamos. Y como las faldas de Marín son más cortas y más bonitos sus ojos, y como Marín es en muchas formas mayor que nosotras, los muchachos que pasan dicen estupideces como «Estoy enamorado de esas dos manzanas verdes que llamas ojos. Ándale, regálamelos». Y Marín nomás se les queda viendo, sin parpadear, ni siquiera. Y no le da miedo. Marín, bajo la luz de la calle, bailando sola, canta la misma canción en algún lado, lo sé. Espera a que un carro se detenga, una estrella caiga, alguno que cambie su vida.
Los que no. Los que no saben llegan a nuestro barrio asustados. Creen que somos peligrosos. Piensan que los vamos a asaltar con navajas brilladoras. Son tontos que se han perdido y caen aquí por equivocación. Pero no tenemos miedo. Conocemos al muchacho con el ojo chueco. Es el hermano de Davey the Baby. Y el altote, junto a él con sombrero panameño, es Eddie Bay de Rosa. Y el grandote, que parece un viejo sonso, es el Fat Boy, aunque ya no esté gordo ni sea niño. Todo moreno por todos lados, estamos seguros. Pero en un barrio de otro color, nuestras rodillas comienzan a temblar. Traca, traca. Y subimos las ventanillas de nuestros carros hasta arriba. Y nuestros ojos miran al frente. Sí, así es.
Y estas son las tres lecturas. ¿Qué nos pareció?
Pues muy interesantes. A mí se me hizo lo que puedo comentar de Marín. Fíjate que toda la vida ha sido, pues, como, no sé si sea algo exclusivo de la gente, cómo vio la niña, este pedacito que porque siempre tienes que verte bonita y vestir ropa buena. Y puedes encontrar en el metro a alguien que a lo mejor se case contigo y te lleva a vivir en una casa grande y lejos. O sea, quiere salirse a una casa grande con la que todos soñamos, pero buscando que alguien, casi casi su príncipe azul. Esa me llamó la atención de Marín, esa partecita.
Sí, yo creo a que ver. a mí lo que me gusta mucho de estas lecturas es que Esperanza ya nos está mostrando un poco de su ambiente, ¿no? De su lugar de donde vive, las personas con las que convive. Y este perfil de Marín me parece interesante porque yo creo que sí representa como a un perfil que poco a poco se va perdiendo sobre las mujeres, pues, que esperan a un hombre, ¿no? Para casarse y pues tener alguna otra vida. Creo que eso se está perdiendo y creo que está bien, el empoderamiento y la independencia. Sí. Pero pues también nos habla de un perfil que existe, ¿no? Y de estas mujeres que, bueno, de Marín, que esperaba siempre, pues, estar viendo a los muchachos y que los muchachos la vieran, como si fuera una cuestión de, pues, cuestión de tiempo, ¿no? Para, tengo poco tiempo para casarme y hacer una vida, o tener la vida que yo deseo, en una casa grande y con comodidades, ¿no? Pero, pues, también está este otro matiz que me gustó mucho, que habla de los barrios y, pues, de la multiculturalidad que deja por ahí salir cuando habla, pues, de la gente morena, de la gente hispana, de los otros barrios donde sus piernas tiemblan, que te hace entender que, pues, bueno, o sea, son barrios, la ley del barrio, ¿no? Es lo que yo pude entender.
Sí, los que menciona que en un barrio de otro color, y aquí ya nos hace ubicarnos en una ciudad, en una gran metrópoli de Estados Unidos, que es lo que sucede, que ahí se reúnen o viven o coexisten múltiples razas y de una gran diversidad cultural. Una descripción muy interesante es cuando habla de Louis, su primo, que visten camisetas fuera de los pantalones. Entonces ya nos imaginamos cómo son esos chicos, quiénes son los que se visten así o qué se asocia con esos jóvenes que se visten.
Pues podría ser como la cultura de chola, creo que está correcto decirlo de esa manera, ¿no? La ropa, bueno, oversized, es decir, ropa muy grande que sobresale de tu pantalón y así, y que también pues es un rasgo cultural importante que no se puede pues catalogar solamente como alguien de calle, sino que sí tiene como todo un background y tiene toda una corriente cultural.
Sí, y para ella pues es lo más natural ver a esos jóvenes, y explica, pues, ellos se visten así y son así, los conoce y se suben al coche con ese joven inocentemente explorando, descubriendo, y al final pues bájense todos, vámonos. Y ella nos relata pues ese episodio tan especial en el que este joven fue arrestado, y es un arresto, y ellos, fíjate los peligros que vivían en ese tiempo, andando en la calle solitos todos los niños. Quién sabe dónde aprendió a manejar el primo, el amigo, pero ahí traía un gran Cadillac. Y Marín, por su parte, siempre está pintada para verse bonita. Es la mayor, casi siempre hay una joven que a la que todos quieren seguir, y ella sabe todo y le preguntan todo y les enseña cosas de la vida. Pero
pues, sobre todo, es un clásico de todas las niñitas que están unas niñas chicas y está la adolescente más grande, pues claro que la admiran, y más si vende sus cosméticos, su Avon famoso que de tantos años, pues claro que la van a admirar, me imagino.
Pues es como un modelo a seguir, ¿no?
Sí, claro, claro.
Y algo que también me llamó mucho la atención de específicamente el cuento de los que no, pues es como Esperanza describe, ¿no? El barrio, y eso te hace o te ayuda como a ambientarte, como ya lo comentabas, Margarita y Tere, en un ambiente metropolitano, es decir, en una ciudad de Estados Unidos con estos matices pues étnicos, de diversidad cultural, y también hablaba pues de otros barrios de color, ¿no? Entonces ya te hace entender que pues es un ambiente como de barrio, peligroso, lo que quiera que eso signifique. Pero realmente yo no siento como un peligro cuando leo a Esperanza. Más bien creo que nos está mostrando a su familia y amigos. Y también habla pues un poco de lo que viven estas personas, ¿no? De también pues lo que le pasa a su primo te hace entender que, pues bueno, son buenas personas, tienen un buen corazón, pero pues de repente se meten en problemas. Y eso lo podemos ver, yo creo, que en cualquier hemisferio, en cualquier barrio. Y pues está padre que Esperanza lo muestre. Y pues yo creo que es un tema muy actual, principalmente en Estados Unidos, que pues ¿qué podríamos decir cómo ha cambiado en estos tiempos?
Sí, seguramente debe haber cambios. Sí, aquí dice Esperanza que en un barrio de otro color te tiemblan las piernas. Y lo que vemos ahora en las calles, pues es todos los colores.
Yes.
Entonces, seguramente esto ha cambiado, esto se ve ahora diferente. Me pregunto cómo vería Esperanza a su edad esto que se está viviendo en Estados Unidos.
Estos movimientos, ¿no? Donde pues hay que destacar que todas las vidas importan y pues que es un momento importante también para darnos cuenta de que, como tú lo dices, Margarita, todos los colores entran, todos tenemos aquí una cabida y que sí han cambiado las cosas en 30 años y que tienen que cambiar con más rudeza.
Sí, bueno. Y precisamente eso, cuando Esperanza está hablando de Marín, que dice que ella ve a los jóvenes y los jóvenes la ven a ella y le dicen cosas y no le da miedo. Entonces, esto es muy importante, el acercamiento que tienen de género, cómo puede, aquí muestra un poquito ese aire de opresión hacia el género opuesto. También observa mucho a Marín y Marín piensa que la vida se resuelve casándose y viviendo en una casa muy bonita y espera que le caiga una estrella del cielo o que llegue ahí alguien para que se case con ella. Precisamente de esto nos hace una observación Leticia Romero, de este tema recurrente que es la ventana y lo relaciono con el espacio femenino. En el episodio anterior hablamos de la bisabuela y cómo permanecía la bisabuela sentada en la ventana apoyando su tristeza en el codo. Este no es el único episodio donde vemos mujeres en la ventana. Hay más durante toda la novela. Y durante toda la novela vemos más episodios con mujeres sentadas junto a la ventana. En este caso, Marín sintoniza el radio en un programa en español. Todas estas mujeres en la ventana, según Leticia Romero, tienen un sentimiento de reclusión psicológico y físico, más psicológico que físico, porque no solo desean huir del encierro. Además, Esperanza hace honor a su nombre porque sabe que además de las ventanas de la calle de Mango Street, por las que muchas mujeres ven pasar la vida, también existen puertas a través de las cuales es posible desplazarse, transitando de una supuesta pasividad a una actividad, que en este caso Esperanza ansía esa actividad. Para muchas mujeres, de las que Esperanza nos cuenta sus historias, solo les faltó decidirse a romper ese círculo de pasividad, ese círculo vicioso, y abrir la puerta, según Leticia Romero. Entonces, vemos aquí esta relación entre las puertas y las ventanas. La casa de Mango Street tiene mucho más que espacios, nada más que los colores, que la gente que habita. Tiene mucho simbolismo y hay muchas cosas que nos puedes decir en estos pequeños episodios.
Claro, pues sí, se puede entrever como estas cuestiones de roles también, de situaciones, como tú lo dices, la posición de la mujer, ¿no? Que en otros programas ya lo hemos hablado, ¿cuál es el rol de la mujer? Desde Don Chipote lo hemos hablado, ¿no? Lo que simbolizaba la mujer y cómo ha transcurrido acorde a las lecturas, y aquí tiene un trasfondo muy fuerte, o sea, eso de las ventanas, apoyando su tristeza en su codo. Tiene muchos simbolismos que tenemos que darle como una rascadita. A simple vista, las lecturas podemos decir que son sencillas, que son cortas, que son pequeñas historias, pero tienen mucha carga, pues, de cultura, de corrientes sociales, no sé, está como para analizarla un poquito más, hasta hacerle una etnografía y entender un poco más acerca de cómo funciona, ¿no?
Sí, es por eso ese comentario que hiciste, Tere, de que al principio eran este libro lo veían así como un tratado sociológico, y más tarde, a medida que fue llegando a la gente, pues se ve que sí, tiene, es un valor literario muy fuerte, porque en una pequeña lectura nos dice mucho, hay mucho que está ahí detrás de esa lectura.
Sí, vale la pena leer estas pequeñas historias, son sencillas, muy bonitas, y ahora sí, como dicen en las películas, son aptas para todo público. Muy, muy recomendable este libro.
Tere, ¿qué le recomendarías a Esperanza?
Pues sí, es una que hay que irse a la puerta, Esperanza.
Esperanza, ¿verdad? Que, o sea, su nombre lo dice todo.
Y tienes así, Esperanza, ahí está la puerta.
Qué bonito. Sí, pues que sea libre, ¿no?
Sí, sumándome a la opinión de Leticia Romero, así lo veo yo. No te quedes, ahí está la puerta, no te apoyes en el codo, ahí está la puerta.
Rompe está la puerta. El círculo vicioso.
Sí, en el próximo episodio vamos a ver también, no podemos leerles todo, pero si tienen oportunidad van a ver otros capítulos en qué se entretenía Esperanza, de qué manera ella lograba sobreponer estos conflictos entre la esfera doméstica y la esfera urbana o su escuela, el ambiente hispano y el ambiente anglosajón, el que ella tenía que dividirse o unificarse, o las dos cosas.
¿Verdad? Así.
Pues sin otro comentario por el momento, el siguiente episodio vamos a tener nuestra última sesión de La Casa en Mango Street. Diego, ¿les recordamos nuestros teléfonos?
Claro que sí, Margarita, pero antes de eso también les recuerdo que si están interesados en leer el libro, lo pueden encontrar sin costo. Me atrevo a decirlo porque yo lo encontré así, tal cual lo googleé y me salió el libro, y pues está cortito, está fácil de leer, y pues que está gratis, que es lo mejor de todo, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta esa palabra. Pero bueno, no olviden seguir sintonizándonos, y si quieren llamarnos pueden hacerlo a los teléfonos, que se los repito nuevamente, al 92-56-019, si usted está en Ocotlán, Ocotlán. Si nos hablas de Estados Unidos, nos puedes marcar al 011-52-392-92-56-019. Y también tenemos una alada sin costo al 800-633-8100. Yo me despido por hoy, Margarita, Tere, muchas gracias por esta tarde de lectura. Les agradezco, sigan en la sintonía del 107.9 Radio UDG Ocotlán.
Tere.
Hasta la próxima, saludos a todos.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en Estados Unidos. Nos encontramos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Hasta pronto.
Hasta la próxima.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.